Las parejas progresan o deterioran su matrimonio según la forma en la que aprendan a discutir. Algunos han aprendido a gritarse y a enojarse, y otros han aprendido cómo resolver los problemas. Y vamos a ver el tema que se llama ¿cómo discutir bien? Bienvenidos a Consejos para Familias.
Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios tiene el consejo y la respuesta que tú necesitas.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros en Consejos para Familias. Nos encanta que nos acompañe. Estamos aquí en vivo con todos ustedes. Y bueno, estamos diciendo en la introducción breve que dimos que todas las parejas buenas y malas, o sea, que tienen buena relación y mala relación, tienen momentos de interacción donde están en desacuerdo, donde puede intensificarse un poco la discusión. Y si las parejas aprenden a desarrollar un estilo que los ayuda a llegar a un acuerdo e incluso establecer más intimidad, van a poder crecer. Pero si las parejas no aprenden cómo resolver sus conflictos, se intensifican, se dejan de hablar, se gritan, se ofenden, entonces eso va a causar que el matrimonio se vaya deteriorando. Entonces, repito, si usted va a tener una discusión, necesita aprender cómo poder solucionarlo, porque no es que nunca discutan. De hecho, una pareja que nunca tiene un desacuerdo no es normal, porque obviamente las parejas tienen diferencias de pensamiento, diferencias de enfoque en muchas cosas, y va a haber momentos en los que tengan que platicar, incluso discutir, para saber qué es lo que va a pasar. Si uno de los miembros, o sea, número uno, si no existe ninguna discusión, repito, eso es sospechoso. Quiere decir que alguien es muy dominante y el otro no quiere hablar de nada. Y también si uno de los dos siempre gana, digamos, el marido es muy impositivo, enojón, pues da miedo, obviamente esta pareja que siempre gana a la larga va a perder. Entonces no se trata de que usted diga, pues sí, mi esposo y yo estamos muy bien, no pasa nada entre nosotros, ¿no? Yo recuerdo que una vez tuve la oportunidad de dar consejería a una pareja y ya tiene muchos años eso, y yo hablé con él, ¿cómo va tu relación? Me dice, vamos, excelente. Yo creo que dice, si del 0 al 10 estamos en un 8, 9. Y dije, wow, qué bien, ¿no? Entonces después tuve la oportunidad de hablar con su esposa y le preguntaba, ¿cómo evaluó usted su relación con su esposo? Me dijo, yo creo que un 3 o 4. Yo estoy ya muy, muy desesperada. Ya no puedo más. Y dije, wow, es increíble que dos personas que viven en la misma familia y tienen la misma relación pueden evaluar su matrimonio de manera tan dispareja. Él piensa que todo está increíble y ella está a punto de irse. Entonces, vamos a hablar primero de cómo sería una mala pelea. O sea, ¿cómo es que una pareja no está llevando sus discusiones de manera correcta? Número uno, cuando se tienen discusiones en público. Algo que es muy malo, hay parejas que no saben controlarse. Están con la familia, están con hermanos de la iglesia o están frente a los hijos y ahí empieza este intercambio agresivo. O sea, no saben medirse. Parece, ¿sabes qué? Las cosas que tenemos que discutir, que son importantes, estamos estar tú y yo aparte de una multitud o de otras personas, porque obviamente la presencia de otras personas va a causar más vergüenza, más enojo, más estar a la defensiva. O sea, no contribuye para nada el que tengan una discusión en público. Entonces, una pareja que lo hace así está deteriorando su relación. Otra cosa más, lo que sería una mala manera de discutir es usando ofensas. Hermanos, nunca debemos de utilizar groserías, malas palabras para hablar con nuestra pareja. Siempre el guardar el respeto básico con nuestra pareja es fundamental. Usted no se permita que utilicen groserías uno contra el otro, porque esto es, dice Jesucristo, que no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre lo que contamina al ser humano. Entonces, el decir una mala palabra a su pareja es algo que daña, ofende, no contribuye de ninguna manera. Usted, hay gente que dice, es que así hablamos nosotros. Bueno, si usted hablaba así, ya no hable así. Se trata de aprender mejores modales, mejores estilos para poder solucionar los conflictos de pareja. Muy importante. Otra mala forma de discutir es manipulando, utilizando me voy a ir de la casa, le voy a decir a los demás, voy a suicidarme o qué sé yo. O sea, esta, Las tretas manipuladoras para tratar de forzar a alguien a algo no funcionan. Eso está promoviendo un control. Estoy utilizando mi enfermedad, mi amenaza de irme, de buscarme a otra, qué sé yo. Incluso el pensar que me estoy muriendo de salud o cualquier otro subterfugio, digamos, que la persona utilice para manipular, no es legítimo, no es correcto, porque no contribuye a que las discusiones se arreglen, sino que se compliquen, se vuelvan un drama. Realmente eso no se trata. Pero bueno, si tiene una pregunta, queridos hermanos y amigos, aquí estamos. Puede escribirla en nuestra página de Facebook de Pastor Nets Gómez o también en nuestro canal de YouTube de Pastor Nets Gómez. También puede llamarnos con su pregunta al 877-711-3342. Si usted es una pareja que tiene discusiones con su pareja, podemos escuchar su pregunta para tratar de ayudarle en esta situación. Pero estoy hablando de cuestiones básicas. Yo decía que no discuten en público, no utilicen ofensas y no manipulen. Otra cosa más es usar el silencio. Muchas parejas tienen esta mala costumbre de empiezan a hablar, se intensifica, alguien se voltea y dice, ya, retira la palabra. Pueden pasar días, semanas en las que, como decimos, se pone de digno o de digna y ya no habla. Entonces, castigar a alguien con el látigo del silencio es una muy mala idea. Es infantil, no resuelve nada. Es una forma cruel de castigar a la pareja. No contribuye, hermanos queridos, el hacernos los dignos, como decimos, de decir, yo no te voy a hablar. ¿Y saben qué hacen también cuando a veces incurren en esto? Utilizan a un mensajero, a un tercero. Entonces, comunicarse a través de terceros es un pésimo error. Dile a tu mamá que no sé qué. Pues dile a tu papá que a ver si no sé qué, etcétera. Todas estas cosas que se utilizan, hermanos, para hablar con la pareja utilizando a alguien más son lo peor. Y mucho menos a los hijos, porque los hijos no tienen por qué involucrarse nunca en un pleito de la pareja, porque ellos no saben cómo manejar esto. Y les crea estrés, les crea enojo, les crea partidismo. O sea, se van a alguno de los dos lados. Algo que no se debe hacer. Tenemos una llamada aquí. Con mucho gusto vamos a atenderla. ¿Qué tal? Por favor, díganos cuál es su pregunta. Estamos para servirle.
Hola, pastor. Dios le bendiga. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias. ¿Usted?
Bien, gracias a Dios.
Qué bueno. ¿Cómo
Mire,
le puedo servir, por favor?
¿Sí?
¿Sí la escuchamos? Su pregunta, por favor.
Sí, mire, mi pregunta es de cómo tener un diálogo con mi esposo uh-huh. cuando a veces mis hijos están haciendo unas cosas que no están bien y yo trato de, ¿verdad?, de llamarle la atención y de decirles, pero a veces a mí no me escuchan y a mi esposo lo escuchan más, pero cuando yo le digo a mi esposo, habla.
Que hable con ellos, ajá. Se cayó, no se preocupe. Miren, esto es algo muy interesante porque quiero explicar esta dinámica que está describiendo nuestra hermana aquí en la llamada. Normalmente quienes lidian con los hijos más tiempo son las madres, porque los padres salen a trabajar fuera del hogar. Las mamás trabajan dentro del hogar con todo lo que son los quehaceres propios de la familia, etc. Y ellas, es como lidiar con alguien todo el día. Y el papá cuando llega de afuera, por ejemplo, él llega fresco en el sentido de que no ha estado lidiando tal vez con un adolescente que tira cosas o que está de mal humor o lo que sea. Entonces, es lógico que la esposa recurra al esposo para pedirle su apoyo para corregir alguna cosa. Pero lo que yo recomendaría para nuestra hermana y cualquier otra mujer que esté en esta misma situación es lo siguiente. Junto con su esposo, establezca las reglas. Digamos, decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, si él no levanta su cuarto o si él responde de manera desafiante, va a tener esta consecuencia, puede quedarse sin cenar, puede perder celular, puede perder permisos. Lo que ustedes como pareja acuerden. Porque sí es importante que los hijos no vean que la mamá es la mala y el papá es el bueno. O que a la mamá se le puede hacer y deshacer y al papá ya no. Es bueno que sepan que la mamá y el papá son un frente común. O sea, ellos enfrentan las situaciones de indisciplina juntos. Entonces, a veces la mamá utiliza, vas a ver cuando llegue tu papá, le voy a decir. Y el papá a veces se siente, híjole, pues ya vengo como de ogro, ¿no? A ver, mira lo que hizo este y el otro, a ver, ¿por qué hiciste eso? Entonces, creo que más bien es un acuerdo. Decir, mira, no, tu papá no tiene que venir, esto es lo que ya acordamos, y si no lo haces, obviamente va a haber una consecuencia de esta mala acción, ¿no? Entonces, yo recomiendo que estén de acuerdo con la disciplina y que la apliquen. Y cuando sea necesario, el papá refuerza. ¿Sabes qué, hijo? Tu papá, tu mamá y yo ya hablamos de que esto que hiciste está mal y vas a tener que llevar la consecuencia o la disciplina correspondiente. Entonces, es bueno que hagan eso. Y el papá apoya, hermanos queridos, porque no es lo mismo que uno llega en la noche, no ha lidiado con los niños y obviamente ellos están con esta, como que, ¿cómo les explicaré? Están más frescos con el papá y con la mamá ya ha habido todas estas cosas. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta que tenemos aquí. Dice, pastor, sí tengo un desacuerdo con mi suegra. Y dice, ¿debe mi esposo tomar mi lado en el desacuerdo? O sea, dice, si tengo un desacuerdo con mi suegra, ¿debe mi esposo tomar mi lado en el desacuerdo? ¿O debe ser un mediador o no involucrarse en la discusión? Muy buena pregunta. Yo creo que sí. Mire, esto que está mencionando, esta pregunta es muy importante. Hay la nuera y la suegra, que es el típico caso que hemos hablado, donde hay una mala relación, tal vez la mamá del esposo es dominante y la esposa pues obviamente no le gusta y el esposo a veces toma una postura parcial, se inclina más a la mamá. Yo creo que lo más sabio es ser un mediador. Pero yo quiero decirle algo que, por ejemplo, personalmente, en los poquitos casos que se dio la situación donde mi mami quiso tal vez dar una opinión, yo estaba del lado de mi esposa. No es que fuera parcial, porque mi esposa se puede equivocar, pero lo que yo hacía era decir, bueno, voy a escuchar a mi mamá, pero decir, mira, mami, realmente no te estamos pidiendo tu opinión, puedes estar de visita, puedes ayudarnos con alguna comida y eso, pero no puedes tener demasiada injerencia. Yo sí limité la presencia de mi mamá, no porque no la quiera, pero la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Entonces, es muy importante que el esposo tome la postura más equilibrada y de preferencia a favor de su esposa, porque obviamente la intervención de la suegra no es lo mejor, hermano. La Biblia por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, hay un desvincularse de la mamá para formar una nueva familia. No quiere decir que se le deshonre ni que se le olvide, pero que ya... Ahora sí que el casado casa quiere, ¿verdad? Ya debe estar aparte para poder hacer su propia vida. Entonces, la respuesta es que debiera ser un mediador y defender un poco más su propio hogar. Y la mamá no puede tener tanta injerencia, no debe tener tanta injerencia. A menos que se le pregunte, oye, mamá, que le pregunte, digamos, oiga, suegrita, ¿qué piensa? ¿Cómo podemos? Digamos que la suegra es muy buena para plantar árboles. O que, oiga, ¿cómo le hago con este árbol que ya lo planté y se me seca? Ella puede opinar donde se le llama, pero nunca puede opinar donde se le ocurre. ¿Y por qué está sucio? ¿Y por qué los niños acá no puede hacerlo? Entonces, el esposo debe de proteger la exclusividad de su matrimonio. Eso es lo que creo. Vamos a continuar. Entonces, estamos hablando hoy acerca de cómo poder discutir bien. Estábamos diciendo ¿Cómo sería una mala pelea? Ya dijimos que nunca en público, nunca usando ofensas, nunca manipulando. Y queremos recordarles, por favor, que nos pueden llamar. Estamos aquí en vivo. Con su pregunta nos pueden llamar al 877-711-3342. Muy bien. Y también una cosa que es muy mala en las discusiones, ya decíamos, es usar el silencio. Las personas que utilizan el silencio... es algo muy equivocado porque, obviamente, eso es crear un ambiente tenso, no resuelve la situación. Alguien se pone de orgulloso, infantil, a promover un estilo equivocado. Porque, hermanos, lo que se trata, y lo vamos a ver, es que la pareja trabaje. ¿Sabes qué? Por ejemplo, no estamos de acuerdo en cómo tú manejas el presupuesto de la casa o cómo manejas la educación de los hijos. Vamos a orar, vamos a platicar, vamos a leer libros, vamos a buscar consejería, porque no es que tú ganes. Oh, tú te sales con la tuya, de que tú lo vas a hacer como a ti te gusta y vas a ser autoritario o dominante. No, hermanos, tenemos que tener la madurez, la humildad de hacer las cosas a la manera de Dios. Y quiero decirle algo que he dicho mucho en las bodas y en mis cursos. Cuando hay dos reinados, el reinado del hombre contra el reinado de la mujer, hay guerra. Pero cuando hay un solo rey que se llama Jesús, hay paz. Entonces vamos a permitir que Jesús reine. ¿Cómo manejamos las finanzas? De acuerdo al plan de Dios. ¿Cómo manejamos la disciplina? De acuerdo al orden de Dios. ¿Cómo manejamos toda la cuestión, hasta lo sexual? De acuerdo a lo que Dios dijo. Para que no haya este dominio de nadie, hermanos. Las parejas donde existe dominio están pronosticando una crisis en la relación muy fuerte. No hay que ser dominantes nunca, hermanos. Por favor. Aquí tenemos una llamada más. Con mucho gusto vamos a atenderla. Por favor, ¿cuál es su pregunta?
¿Qué tal, hermano? Mi nombre es Edwin Palma.
Hola, hermano. Dios te bendiga. Dime.
Sí, mi pregunta es, hermano, que hace poco estuvo de visita mi mamá aquí con nosotros en California. Entonces, yo me sentí un poco mal porque mi mamá empezó a opinar cosas y a decir cosas y yo tuve que decirle que, claro, que ella no tenía por qué opinar las cosas de nosotros, que
bien
nosotros
hecho
la queríamos mucho, pero que la verdad nosotros necesitábamos tener nuestras decisiones personales, claro, ¿verdad? A ella no le gustó mucho, pero claro, no sé si actué bien o actué mal.
Actuaste muy bien, hermano
esa
querido.
Es mi pregunta, hermano. Gracias.
Sí, muy, muy. Yo te felicito, hermanos, porque miren, un hombre sabio respeta y honra a su esposa. Y no es que la mamá no la queramos, no es que la despreciemos, pero es que estamos construyendo un hogar juntos y ya somos dos adultos. Si fueran dos adolescentes, bueno, pobres no saben, ya son dos adultos. Entonces, la mamá solamente donde se le pregunta, ella puede opinar. Y si no se le pregunta, y si ella siente, oye, mira, no me gusta cómo cocina las papas. Y creo que cuando hace la sopa, no debería de friarla tanto. Y cuando hace el arroz, no tiene por qué echarle tanto caldo o tanto Knorr Suiza. Nada que ver. Si la esposa tiene un estilo y el esposo está de acuerdo, amén. Si se le pregunta, oiga, ¿cómo cocino la barbacoa o la birria o qué sé yo, qué tipo de comida hagan, si es de Guatemala o donde sea? Bueno, que ella intervenga. Pero hizo muy bien este varón, te felicito, varón, en poder,
gracias,
sí, limitar a tu mami. Obviamente muchas mamás se sienten despreciadas, se sienten, no sé, ninguneadas, pero no es eso. Decirle, mami, te queremos mucho, te queremos llevar a comer, tal vez ver una película, ir a ver algún parque de diversiones, lo que sea. Pero ya lo que pasa dentro de nuestro hogar, te vamos a pedir que, por favor, no nos des tu opinión. Así que bien hecho, mi hermano querido. Muy, muy bueno.
Gracias, hermano.
Hasta luego, hermano. Muy bien hecho. Y qué bueno que hablaste para preguntar esto. Ok, vamos a continuar hablando de las maneras en las que no se debe de discutir. Y es dejando las peleas a medias. Mire, hay veces que la pareja empieza a discutir y empiezan a, como dicen, a pues calentarse los ánimos, ¿verdad? Empiezan a subir la voz y todo. Y es bueno decir, ¿sabes qué? Mira, ya me di cuenta que nos estamos enojando y esto no nos ayuda porque ya enojado ya uno es muy categórico. A mí no me interesa nada. Empezamos a hablar ya de una manera más categórica, más cerrada. Entonces, si bien es cierto que podemos tomar un pequeño break, un time out, para, ¿sabes qué? Creo que me estoy enojando. Voy a tomar 5 minutos y voy a ir a dar un paseo y a orar y regreso. Hay gente que utiliza esto de que, ay, yo no quiero alegar contigo, ya vas a empezar. Mira, por favor, déjame en paz. Esa respuesta es pésima. No hagan eso, hermanos. O sea, cuando una persona tiene algo en su corazón y tú empiezas, ay, yo no quiero alegar contigo, es un desprecio, es arrogancia, es deshonra. Decirle, mira, ¿sabes qué? No me gusta lo que me estás diciendo, tal vez no estoy de acuerdo, pero quiero escucharte y quiero hablar en honor. Y de todas estas cosas que estamos hablando, ¿sabe qué necesitamos? Al Espíritu Santo. El fruto de la carne son iras, celos, contiendas, disensiones, herejías, hechicerías, enemistades, griterías. Eso es la carne. El Espíritu Santo es El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe. Entonces, las parejas, hermanos, que quieren vivir un matrimonio sano y tener discusiones que lleven a soluciones, a intimidad y al acuerdo, necesitan ser parejas llenas del Espíritu Santo. Ahora, si tu pareja no es muy espiritual, es frío o fría en su relación con Dios, empieza contigo. Tú vas a empezar así, Señor, yo diariamente voy a buscar tu rostro, voy a orar en el Espíritu, si usted lo practica esto, voy a clamar por mi pareja, voy a pedir sabiduría, voy a pedir dominio propio. Yo no puedo vivir enojado, amargado, estresado e impaciente, porque voy a provocar tensiones, ofensas, cosas horribles. Por favor, no deje las cosas saliéndose por la tangente. O así como que se distrae de que, ay, ¿sabes que estoy viendo el box? Ahorita, por favor, no me molestes. Estoy ocupado. Hay gente que menosprecia a su pareja y trata como que ya vas a empezar con tus niñerías. Esas cosas, hermano, son horribles. Yo les animo y les pido que cambien. Porque tal vez usted se libró de la pelea y ganó porque se salió con la suya y despreció lo que el otro quería. Pero esas cosas que se dejan a la larga van erosionando, destruyendo el matrimonio, y eso es pésimo. O sea, la comodidad del que dice, mira, no me molestes ahorita. O sea, esa comodidad a la larga le va a costar muy caro. Es mejor, ¿sabes qué? Voy a pasar por la incomodidad. Hay veces que la esposa le dice a uno, oye, quiero hablar contigo. Uno dice, híjole, ¿ahora qué me va a decir? El hombre luego comenzamos, ¿verdad? ¿Y ahora qué hice? ¿Y ahora con qué va a salir? No. Respire y diga, ok, mi amorcita, por favor, dime qué necesitas hablar. Yo quiero escucharte. Eso es un hombre valiente. Un hombre que dice, ¿sabes qué? Yo te amo, tú eres mi esposa y me interesa escucharte. Del hombre y de la mujer, de ambos lados. Otra cosa que no es bueno es la deshonestidad. Las parejas que utilizan la mentira para salirse del problema están deteriorando la confianza y causando un terrible daño. Yo he visto que hay dos cosas que son el vínculo matrimonial: el respeto y la honra. O sea, perdón, y la confianza. Respeto y confianza son los dos factores del vínculo matrimonial. Si usted rompe la confianza, o sea, usted ya no le cree a su pareja, es muy difícil. Entonces, cuando usted miente, usted pierde la confianza. Oye, me dijiste que se te había ponchado la llanta y ahora resulta que no se te ponchó la llanta. Me dijiste que tenías mucho trabajo y ahora resulta que más bien pasaste a otro lado. Me dijiste que no había sido así y ahora me estás diciendo lo contrario. El mentiroso tiene que tener muy buena memoria, porque tiene que acordarse la mentira que dijo. Porque al rato, si le sale que su mentira no se acordó que la dijo y cambia, empieza a ver la desconfianza. Entonces, hermanos, por favor, sean honestos, no mientan, no inventen. De verdad, hermanos queridos, estas cosas, perdón que la diga así, pero necesitamos ser claros. Hermanos, vamos a crecer, hombres y mujeres de Dios, vamos a entregarles a nuestros hijos matrimonios que no eran perfectos, pero que se arreglaban sus asuntos, había paz en el hogar, se perdonaban, seguían adelante, los papás se volvieron más unidos. Esa herencia vale más que dejarle lo que usted quiera de dinero y de títulos y de cosas. Una pareja que triunfa en su relación está dándole a sus hijos un legado de bendición. Repito, una pareja que triunfa en su relación está dejándoles a sus hijos un legado de bendición. Una pareja que fracasa en su relación está dejándoles lo contrario, un legado de maldición. Entonces, hermanos, es importante. Otra cosa más es que no utilice el sarcasmo. Hay personas que, y yo le confieso, en lo personal me sale muy fácil lo sarcástico, es como que me brota, pero mi esposa me dijo, por favor, no hagas estas bromas. Ya después de 34 años de casados, he aprendido que pues no puedo ser sarcástico, aunque a mí me cause risa, y según yo lo hago en buena onda, y según yo lo hago para aligerar la tensión, y produce un disgusto más fuerte. Entonces, este sarcasmo es algo que daña. Yo les he dicho que la palabra sarcasmo viene de la raíz griega rasgar la carne. O sea, estoy dañando a alguien cuando me reí de que, ay, pues ya hasta parece que te sientes Blancanieves. No sé. Unas frases, hermanos, que en vez de mostrar respeto, muestran desprecio. Otra cosa más es que te empieces a irritar y no te calmes. La Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y hay personas, como lo he dicho muchas veces, que tienen un mal carácter y son explosivas. Y no se jacten, yo tengo un carácter fuerte. Si tuvieras el carácter fuerte, te controlarías. Pero como lo tienes débil, no puedes calmarte. Entonces, una persona que se enoja y habla en ese estado de enojo, va a lastimar. Entonces, si usted es enojón, pídale ayuda al Espíritu Santo, desahogue su enojo, cálmese y luego hable. Pero ya más calmados, por favor. Y otra cosa que es pésima para las discusiones es predecir el futuro. Ya sé con qué me vas a salir. Contigo siempre lo mismo. Tú nunca, tú siempre. Hijo hermano, este predecir el futuro es terrible. No lo vamos, no hay que hacerlo más, queridos. Se nos está terminando el tiempo, pero yo quiero solamente concluir para el consejo de este día. Las parejas progresan o deterioran su matrimonio por su forma de argumentar y discutir. Toda pareja normalmente tendrá discusiones, diferencias, desacuerdos, pero si logran una buena forma de trabajar en sus desacuerdos para que ambos ganen, la pareja va a crecer. Entonces, no es que nunca se tengan discusiones o que uno de los dos siempre gane. Es más bien que sepamos dialogar, aprender, perdonar, reconocer, de tal manera que cuando discutimos, conocemos a la otra persona, vemos sus necesidades y atendemos a las necesidades más profundas. Y eso puede producir incluso más intimidad, más amistad entre la pareja. Así que yo quiero animar a las parejas que crezcamos en nuestra manera de llevar nuestras discusiones y nuestras diferencias. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima vez.
Muchas gracias por haber acompañado al Pastor Nets Gómez en un episodio más de Consejos para Familias. Será hasta la próxima.